gracias. Vamos a otro campo. 9:38 minutos en nuestro país. Vamos a establecer contacto con el responsable del Programa Provincial de Zoonosis y Control Vectorial, Jerónimo Garcilaso Amati, que está en línea con nosotros para hablar de dengue. El gran gusto, Jerónimo. Bienvenido. Juan Gerol habla.
Hola, mucho gusto. Muchas gracias.
Bienvenido, Jerónimo, y gracias por el tiempo.
No, por favor.
Obviamente que el gran tema es dengue, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, la verdad que dengue es una problemática que todavía está presente y tenemos todavía para el mes de mayo, inclusive. Esperamos que todavía sigan apareciendo casos. Uh-huh.
Porque recién hablábamos con el equipo, Jerónimo. Me permito el tuteo, permiso.
Sí, por favor.
Formás parte del Ministerio de Salud de la provincia.
Sí.
Perfecto. Y bueno, justamente estamos en perspectiva lo que resta de abril y lógicamente mayo, que vamos a continuar con todo esto.
Sí, el dengue en nuestra provincia hasta ahora viene apareciéndose, o sea, siempre la etapa comienza cuando las temperaturas empiezan a elevarse, uh-huh, a fines de la primavera, durante todo el verano, y digamos que casi todo el otoño, hasta fines de mayo o primeros días de junio, nosotros tenemos algunos casos confirmados de dengue, uh-huh, y ya cuando se establece el frío, digamos de la época invernal, de mediados de junio, ya no se notifican más casos de dengue, uh-huh, hasta el inicio de la nueva temporada, digamos primavera-verano, uh-huh, o sea que en la provincia nosotros podemos hablar de que el dengue todavía tiene una estacionalidad, pero sabemos que en otras provincias del nordeste, uh-huh, por ejemplo, la temporada pasada, han tenido dengue durante todo el año debido a que el cambio climático hizo que estas provincias tengan una temperatura más bien templada y los inviernos sean como más suaves, digamos, no, uh-huh, tan crudos.
Se va haciendo ese fenómeno de tropicalización, ¿puede ser?
Exacto, sí, nosotros por ahí lo que damos como recomendación es que cuando comienzan los fríos, las personas no bajen los brazos con respecto al descacharrado, uh-huh, o a la revisación de los patios, porque hay semanas durante el invierno, inclusive julio o agosto, que hemos tenido temperaturas de 24, 25 sí, grados durante un par de días o unas semanas, y eso le alcanza a los huevos de mosquitos que están de manera por ahí inactiva, activarse y comenzar su ciclo, es decir, que puede haber mosquitos inclusive durante esas semanas que tenemos el clima templado o cálido.
Uh-huh. Perfecto. Seguir es súper importante, lo digo de esta manera coloquial, nuestra parte, es decir, lo que hagamos en casa.
Claro, yo creo que esta enfermedad del dengue ha venido para quedarse ya hace un tiempo, uh-huh, estamos teniendo brotes en los sucesivos años, no como este, que es totalmente fuera de lo común en todo el país por la cantidad de casos. Entonces lo que nosotros por ahí tratamos de transmitir, que esta es una enfermedad que cada individuo tiene que incorporar en su hábito de todos los días, el uso del repelente, el ver si hay cacharros o algún recipiente con agua o que puede llegar a juntar agua, y que las mismas personas sean las que revisan su propio domicilio, sus habitaciones, sus patios, para tratar de eliminar el mosquito, uh-huh, en su casa, digamos. Porque uh-huh, la Aedes aegypti, a diferencia de otros mosquitos, tiene la particularidad de ser muy urbano y él trata de poner sus huevos dentro del domicilio de la persona, inclusive. No va a preferir por ahí piletas, lagunas, arroyos, sino que más bien un tarrito pequeño, un florero, algo que esté dentro de la casa, porque nosotros somos su principal fuente de alimentación, o sea, nuestra sangre. Entonces, uh-huh, él va a querer estar más cerca de su fuente de alimento.
Uh-huh. Jerónimo, y le digo a quienes están escuchando Radio Nacional Gualeguaychú, estamos dialogando con el responsable del Programa Provincial de Zoonosis y Control Vectorial, Jerónimo Garcilaso Amati. Repasemos qué tenemos que hacer en casa, en la cotidianeidad, qué es importante, puertas adentro.
Y puertas adentro, lo que nosotros tenemos que tener como hábito es el controlar nuestro domicilio, que podemos pautar una vez a la semana con que hagamos esta actividad. Nosotros vamos a tener una mejor respuesta, o sea, vamos a poder captar por ahí recipientes que tenemos acumulados, que se llenaron después de una lluvia con agua, nuestro patio, uh-huh, y sobre todo dentro de los domicilios, que es algo por ahí que la gente se descansa creyendo que el mosquito siempre está afuera.
Claro.
Y como te decía anteriormente, él siempre, cuando, inclusive ahora que empiezan los primeros frescos, el mosquito va a tratar de ingresar a toda costa también para protegerse de la cuestión climática. Uh-huh. Y porque tiene dentro de nuestro domicilio, nosotros le damos todo para que él se desarrolle. Le damos agua, le damos alimento y le damos cobertura de las temperaturas bajas. Entonces él va a tratar de estar dentro de nuestro domicilio, que lo que tenemos que hacer es revisarlo, tratar de cerrar puertas y ventanas a la tardecita, que es el momento donde tiene mayor actividad, uh-huh. Usar repelente en las áreas que se encuentran libres, como pueden ser tobillos, piernas, brazos, si es que no estamos usando ropa, ¿no es cierto? Porque uh-huh. el mosquito no va a atravesar la ropa para picar, pero apenas con una superficie que dejemos expuesta le alcanza para claro. picarnos y alimentarse, ¿verdad?
Perfecto. Y adentro de casa, ¿qué es importante en esta lógica? Eso que, bueno, que a veces, lógicamente, que tenemos el problema del tiempo, ¿no es cierto? Que, bueno, que, pero digo, es decir, me imagino, bueno, algunos recovecos de los muebles, abajo de las camas, que es un incordio, diría algo, usaría esa palabra, digamos, ponerse a ver, bueno, qué es lo que tengo, pero ¿eso es importante, Jerónimo, o no?
Sí, hay que tratar de revisar, es decir, echar algún tipo de insecticida, como pueden ser en aerosoles, pueden uh-huh. ser pastillas, esas que se enchufan, o también espirales, en el caso que se pueda, uh-huh. Tratar de mantener nuestros ambientes libres del mosquito y no darle un hábitat al mosquito, que él claro. va a tratar de esconderse para salir en el horario en que él se alimenta a picarnos a nosotros.
Claro.
Entonces esa es una de las principales cuestiones de revisar uh-huh. todos los dormitorios, los living, comedor, lo que sea. Toda la casa hay que revisarla, aunque sea una vez por semana, para tratar de evitar su proliferación.
Perfecto. Y y después, en las casas, bueno, el tema de los patios, de tener a raya el pasto, si se tiene pasto, y el hecho, hablábamos, por ejemplo, con la gente del nodo epidemiológico, Jerónimo, el hecho de las sí. de las canaletas, por ejemplo, de que son todo un tema también, ¿no?
Sí, por ahí es algo que nosotros no vemos habitualmente porque están arriba, pero de vez en cuando hay que revisarlas porque se pueden, con hojas o con otro material, se pueden tapar y pueden estar teniendo agua acumulada.
Claro.
Porque recordemos que el mosquito necesita agua estancada para criarse. Si es uh-huh. agua que corre, si es una canaleta que está limpia, el agua va a correr y no se va a poder reproducir ahí. Recordemos que el ciclo del mosquito en épocas, digamos, de mayor temperatura, tiene entre 7 y 5 días desde que el mosquito pone el huevo, se transforma en larva y de ahí unos 5 o 7 días para nuevamente transformarse en adulto. Uh-huh. Entonces tiene que estar mínimamente 5 días el agua estancada como para que él se críe. Entonces tenemos que revisar nuestro patio, por ejemplo, entre las plantas, por ahí puede haber algún recipiente que junte agua y nosotros no lo estamos viendo. Uh-huh. O sea, hay que hacer una revisación exhaustiva de lo que es el patio del domicilio también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y si hay mascotas, bueno, lo que marcamos, ¿no? Cambiar el agua todos los días, por ejemplo.
Sí, la mascota también, por ahí cuando son baldes o recipientes profundos, nosotros no vemos las larvas debido a que se van hacia el fondo cuando nosotros nos acercamos. Entonces también dar vuelta, limpiarlos y cepillarlos en los bordes, porque recordemos que la Aedes aegypti pone sus huevos en las paredes de todos los recipientes.
Ah,
él va poniendo a diferentes alturas, de modo que si se llena en la primera instancia, segunda instancia, la cantidad de agua que llegue, entre en contacto el huevo con el agua y ahí eclosiona la larva y empieza su ciclo.
Uh-huh. Perfecto. Jerónimo, te pregunto, dado el alcance de lo que es el Programa Provincial de Zoonosis y Control Vectorial, recién le hablábamos en el equipo también el hecho de, no he escuchado más referencias sobre la encefalitis equina, que nosotros tenemos un caso gravísimo de un nene de Gualeguaychú que está, tengo entendido, internado en Paraná. Sobre eso, ¿qué podemos decir?
Bueno, la encefalitis de San Luis es una enfermedad que se transmite por otro mosquito, no es por el Aedes aegypti, es otro del género Culex. Este es un mosquito que tiene otro hábitat, se desarrolla más en las partes silvestres, en arroyos, en lagunas, uh-huh. y no tiene predilección por el ser humano, o sea que es como un huésped incidental. pero también transmite, digamos, una enfermedad que es la que vos nombrás, y hay que tener sumo cuidado con respecto a este mosquito porque es el que nos pica cuando nosotros salimos a hacer algún deporte, a la terracita, costanera, parque, lugares silvestres. La mejor manera de protegerse es con repelente, es decir, que nosotros estamos viendo que las enfermedades de transmisión vectorial están siendo cada vez más frecuentes, inclusive algunas que son nuevas que hemos tenido este año, como la encefalomielitis equina. Todas son transmitidas por mosquitos, es decir, que nuestra principal herramienta es tratar de evitar que el mosquito nos pique, digamos. Eso es como una medida de protección individual, ya que por ahí hay cuestiones ambientales que no podemos dar una respuesta de manera muy tajante, como es este mosquito que te nombraba anteriormente, que es un mosquito silvestre, y un mosquito que ya es de nuestra zona, no lo vamos a erradicar, está inclusive de antes que nosotros habitemos estas tierras, es decir, que forma parte del ecosistema. Entonces hay que tratar de buscar una medida paliativa para tratar de evitar esa, ese insecto que nos pique, digamos.
Respecto de, me pongo a pensar, te comparto, Jerónimo, respecto de lo que es, hemos tenido las crecientes y respecto de, bueno, otros vectores, me pongo a pensar, bueno, en algo que uno no se puede descansar o que cada tanto el tema de los roedores.
Y bueno, nosotros estamos teniendo ahora en esta etapa post inundaciones o lluvias, muchas enfermedades de transmisión, digamos, por roedores, como puede ser la leptospirosis, que es una enfermedad zoonótica endémica a la provincia de Entre Ríos y muy frecuente, que para esa no hay estacionalidad, sino que está durante todo el año. Es una enfermedad que es producida por una bacteria que es eliminada por los animales domésticos o silvestres, y bueno, a través de su orina contaminan, digamos, todos los ambientes, y luego cuando la persona toma en contacto con ese ambiente, se introduce la bacteria y se desarrolla la enfermedad. Tenemos que recordar que para esto hay vacunas para nuestros animales domésticos, ya sean animales de producción o mascotas, que pueden proteger de que estos animales sean los diseminadores de la enfermedad.
Bien. Sanitariamente, bueno, ahora los grandes desafíos, lo digo de esta manera, es más que nada, bueno, dengue, ¿y qué otro están notando ustedes desde el equipo suyo?
Bueno, como te decía, dengue es de manera, digamos, exponencial los casos con respecto a otras, a otros brotes que hemos tenido años anteriores, y bueno, después todo va relacionado a lo que es las zoonóticas y vectoriales, a las temperaturas o a los cambios de clima. Yo creo que lo más propenso después de todas estas temporadas de lluvias son las enfermedades producidas por la leptospirosis, cantavirus, son enfermedades que se hacen como más evidente en esta temporada. O sea que tenemos en primer lugar dengue o transmitida por mosquitos, y luego yo diría que siguen sin los casos de leptospirosis.
Bien. Bueno, nosotros la tuvimos difícil, especialmente en los departamentos del sur, ¿no es cierto? Que tuvimos inundaciones especialmente, ¿no es cierto?, en Gualeguay y nosotros aquí en Gualeguaychú, ¿no?
Sí.
Pero digo, ¿ha sido significativo, digamos, eso o está dentro de los parámetros que ustedes están viendo? Porque hay algo que es muy importante y que es la continuidad, es decir... Por ejemplo, lo que el nodo epidemiológico aquí nos va enseñando, o de distintas áreas, es muy importante la continuidad de los distintos ciclos y cómo ustedes los observan para ver si hay algo para darle particular importancia, digo, particular atención.
Sí, yo creo que para estas enfermedades que son endémicas en nuestra provincia, o sea que es una provincia que está cruzada por ríos, arroyos, muy húmeda, de muchas lluvias, la principal herramienta que nosotros tenemos es la difusión de las medidas de prevención. Las medidas de prevención para estas enfermedades a veces son muy sencillas, pero al ser tan sencillas o simples se dejan de tomar, a veces por desconocimiento, obviamente, porque hay personas que no conocen sobre esta enfermedad, por ejemplo, la leptospirosis. Las medidas de prevención son sencillas como el uso de guantes, o el uso de botas, si vamos a estar en contacto en el agua o que trabajamos bueno, trabajo relacionado a la producción con animales como tambo, ganado vacuno, porcino, si estamos en contacto con lugar donde hay presencia de roedores, el roedor es uno de los principales diseminadores de esta enfermedad, es decir, hace que contagie inclusive a otras especies domésticas. Así que bueno, nosotros estamos por esa línea de tratar de difundir las medidas de prevención la mayor que se pueda.
Jerónimo, te agradecemos muchísimo y estamos a completa disposición de material que ustedes generen desde el área de comunicación. Aquí lo divulgamos en Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Jerónimo. Muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Estaba en línea con nosotros este integrante del equipo del Ministerio de Salud de la provincia. Es el responsable del Programa Provincial de Zoonosis y Control Vectorial, Jerónimo García.